A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola, amiga! ¿Cómo está? ¡Hola, sí, Hay que revivir, Hay que revivir, este tomo,
Arrancar el año.
Exacto, señor. A revivir, ahora cuando reviva el último ciclista, empieza el año, amigo. Cuando reviva el
domingo
último...
Domingo de Pascua, lunes de reanimación, Darwin.
Correcto, RCP, señor. Lunes de RCP, cuando reviva, ni bien reviva... el último ciclista, después de haberse atragantado con huevo de chocolate y haber tenido yeso con conejito, verdad que le generó, bueno, un paro cardíaco o algo de eso, cuando reviva, ahí le entramos al año, señor, es impresionante. Hay que revivir un domingo de noche, yo estaba pensando eso. Hay que tener ganas. Mamita, eso sí que es revivir, ¿eh?
Claro, no fue domingo, bueno.
¿Cómo no fue domingo? ¿No caía domingo?
No, eso no, no.
¿Cómo no?
Y lo armaron después, está toda la fecha está armada después, Darwin. No sé si
está capaz. Todo armado después. Entonces está todo armado después, eso es lo que está diciendo usted.
Sí, todo, en Navidad
bueno,
también.
Bueno, no, pero si vamos a creer, pero usted va al cine y dice, pero no son de verdad esas balas que le tira a Bruce Willis,
No, pero
de verdad, no se cortó las patas, no es vidrio, es azúcar, eso por lo que camina Bruce Willis, no se cortó las patas, no sean bobo, no le pasa nada. Usted es una cosa de loco.
Pero está armado después por los mismos directores, o sea, la fecha de Navidad, como 300 años después, la armaron ahí, cosas, y esta que el viernes, incluso los judíos se desesperan por correr su Pascua.
Bueno, se superpone con el calendario judío. Ahí,
no se superpone, los judíos lo corren a propósito para que no les caiga nunca, inventan que el Nisan y la luna no les caiga nunca, es lo mismo lo que uh-huh. celebra, pero inventan para que no les caiga nunca arriba el viernes, esta vez le cayó cerquita, me parece, pero creo que no les cae, hicieron una cosa matemática fantástica para que no les caiga nunca el Viernes Santo. La
cabala esa.
Sí, pero lo mismo,
cabala,
pero los dos
con los números. Pero no importa eso, señor.
No era domingo, eso quería decir.
¿Por qué no era domingo?
Porque
ahí viene a cagarme todo, él. No era domingo, no. Jesús no tenía superpoderes. Déjese joder, o es con
era
todo.
Era lunes, dice. Hasta ahora los almanaques empiezan la semana del domingo. El tipo resucitó el lunes, peor, Darwin, dice.
O es con todo o es sin nada.
está bien.
Con todo o es sin nada. No, o es con todo o no existe, señor. No aguanto más. Sí, Jesús en realidad existió, pero no era el hijo de Dios. Bueno, era un cagador entonces, si no era el hijo de Dios. ¿Por qué le andaba diciendo que era el hijo de Dios?
Charlatán, claro.
Claro, era un cagador. Mi madre, que se cree. Me dice, Jesús existió, pero fue una persona, un revolucionario. Así. Me dice esa pavada. Es una pavada eso.
No le diga a su madre eso.
A mí me gustan los que reivindican a Barrabás y que dice que estuvo bien, que era más revolucionario Barrabás.
Más que, claro. Era el pota, Barrabás era el pota.
Era el pota. En realidad era el que andaba a los tiros.
Exacto, señor, que tenía una revolución más, la Real Revolution, digamos, que sin armas no vas a hacer ninguna revolución, que yo no rompa lo quinoto, ahí con esa pavada de multiplicar panes que tenés vos.
No, mirá,
lo pescamos bien hoy, así vas a hacer la revolución. Y me dice, Jesús fue un personaje, yo creo en el personaje histórico, pero no es el hijo de Dios. Bueno, el hijo de Dios los cagó a todos, es Madoff.
Era una piramidal.
Lógico, bueno. Tremenda piramidal. Diciendo que era el hijo de Dios, señor. Es uno de estos de,
armó,
de las
claro.
tetas.
Era él, había 12 abajo y después.
Mira, el padre
24.
Santiago.
Lógico, los 12 tenían que traer 4 cada uno y así, señor, hizo una tremenda piramidal.
No,
el padre Santiago es parecido a su madre, pero le tira para el lado, bueno, para su lado. Dice: mis padres siempre dicen, cuenta Santiago, Jesús, el primer Tupamaro.
Bueno, ahí tiene, tu mamá, por favor, bueno, nunca anduvo con un fierro en la cintura, qué tu mamá, ¿en qué estatuera lo viste? ¿Qué tu mamá? No andaban por la estatuera, no hay un capítulo de estatuera, ni uno hay.
Lázaro
no
sale
con
una especie de estatuera.
No se disfrazaba de monja. ¿Qué Tupamaro, señor? Me escribí cosas igual. ¿Qué Tupamaro? ¿Qué Tupamaro? Ah, fingió su propio entierro en Pando. Eso es lo que tiene Tupamaro. Y después revivió. ¿Qué hace Tupamaro, señor? No, de ninguna manera. O viene con todo, o nada. O no existió. Porque si no es un cagador.
No, está bien, pero estábamos con la...
Si no es este, ¿cómo se llama? Cositorto, que tiene un nombre lindísimo.
Es Cositorto, es espectacular.
Es inolvidable el nombre, Cositorto. Es Cositorto, uno de estos que arma una de estas setas ahí que le saca plata a la gente, señor.
Una seta piramidal.
Claro, lógico, tremendo garca Jesús al final, para todos esos que dicen que no tenía superpoder. Es el hijo de Dios, señor, o no es.
El hijo de Dios es Cositorto.
El hijo, claro, exactamente. Hay dos posibilidades. No. Hay dos posibilidades. Hijo de Dios, Cositorto. No hay nada en el medio, ¿eh? Nada. Cero en el medio. Claro. No, que era un artesano que tenía ideas renovadoras. No, señor. Hijo de Dios, Cositorto. Las dos posibilidades de Jesús. Viejo, al final me hacen calentar.
No, pero yo que sé, no me acuerdo bien el calendario romano como era, pero eran 29 días, creo.
Si revive, era más complicado. Un lunes no está tan mal, señor.
No está tan mal,
porque el problema de revivir el domingo, ahí que te viene todo el bajón cuando baja cuando no hay más pico de dopamina, ¿entiendes? Uh-huh. Te viene la parte esa en que pagás toda la dopamina acumulada comiendo azúcar, todo, no sé cuánto, señor, de los huevos pacos y los tres platos de ravioles, todo ese tipo de cosas, la siesta, todo, se te cae todo en la cabeza a las 8:30 de la noche. Ese es el problema, y ahí sí, te morí de vuelta. Ah, no, me muero de nuevo. ¿Qué estoy haciendo?
La de Cristo.
Exacto, me vuelvo a morir. ¿Sabe lo que le pasaría si reviviera Jesús, el Hijo de Dios, ahora?
¿Qué pasaría, Darwin?
Y los caga patas en el culo a todos.
Como los mercaderes
a todos
de
la iglesia le hicieron perder con un conejito, señor. ¡Yo me hicieron perder con un conejito! ¡La puta que nos parió! ¡Ah, yo lo saco a voleo! ¡Lo saco a voleo a toda la iglesia!
Esa la hizo Jesús, ¿eh?
¡Ah, sí! ¡Da!
En los mercaderes que estaban en el templo lo saca medio que a voleo.
Lo saca a voleo. Bueno, es más parecido a lo de Perón. Uh-huh. Como saca de la plaza a los imberbes, señora, a los montoneros.
Sí,
los montoneros y los mercaderes, exacto, sí, señor. Lo saca así, váyanse, estúpido. Y parecía un poco a lo de Aldori.
Tiene cosas.
Las tres cosas se vinculan un poco, riman, digamos. No son exactamente iguales, pero tienen ciertas rimas, ¿verdad?
Jesús Perón y Anita de Santo.
Jesús con los mercaderes, sí, necesitas a Perón en el medio. Y los montoneros. O sea, eso es lo que hace, exactamente. Eso es lo que triangula entre Jesús y los mercaderes y Alma dos Santo. Y
gritando que tienen bombas.
Que son iguales de inolvidables los discursos, cualquiera de los tres.
Sí.
Y bueno, y entonces lo hicieron perder con un conejito. A mí me parece que eso es ilevantable. Esa figura de si reviviera, de Valle de Ordóñez. Si Jesús reviviera, le hace un submarino a todos los de la iglesia, le quiero decir. No, con chocolate caliente. Multiplícalo submarino. Un enema de chocolate caliente a todos los que manejaron la marca, señor. Miren lo que les dejé una marca espectacular y mirá lo que hicieron, perdieron con un conejo. ¡Un conejo que pone huevo de chocolate! ¿Qué carajo pasó acá? ¿Qué pasó con esta marca que les dejé, señor? Increíble, imagínese que eso revive Estillo dentro de 1000 años y Apple perdió con el Salta Pirata, señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente ahora anda con Saltas Pirata o con fábricas payaso? Fábricas Peñarol. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se pudo generar esto, señor? Este desfasaje del mercado, de la atención y el efecto narrativo. Señor, narrativamente es tremendo.
Sí, sí.
Narrativamente, para una persona que se preocupa por lo narrativo, como Dios, ¿verdad? Que tiene un ejército de guionistas escribiendo todas las escenas de la vida, de todas las personas de la humanidad, ahí en la eternidad hay tiempo de sobra, lo que pasa. Y, mijo, es increíble lo del, vamos a hablar, después de la pandemia hablamos de lo del conejo, pero es insólito. Sí, yo, señor, ni siquiera saben de dónde salió.
Ah, le iba a preguntar eso, no tengo ni idea.
No, ya, porque perdí con Papá Noel, yo la entiendo esa, vos naciste, un nacimiento, yo le hace gente todos los días.
Gran columna de Nico Iglesias, sí, el año pasado, cerca de Navidad, contando...
No, los orígenes chamánicos de Papá Noel.
De Papá Noel, previo a la Coca-Cola, la llegada,
sí, ¿no? Sí, de este Papá Noel. Cristiano incluso.
Sí, de otros colores y demás, más nórdico de allá, del frío, pero bueno, buena historia, ahí hay buena historia, hay muchas buenas historias de Papá Noel, del conejo no sé.
Oh, y está la Coca-Cola.
Sí, claro, bueno, después se metió la Coca-Cola más tarde.
De perdiste contra la Coca-Cola y fue contra papá, contra un gordo nórdico. Está bien.
Puede pasar.
Y regalos.
Claro. Demagogia.
Sí, eso bueno, es lo que le faltó. Para mí esa es una de las que le falta a Jesús cuando vuelve, te da regalo. Ahí pierde, ahí pierde unos puntos, me parece.
Vuelve con las manos vacías, ¿no?
No puede volver con la mano. Jesús, trajiste algo, Jesús. No trae nada este. Este te revive.
El mensaje de la vida eterna.
Lógico, reviví. No, esta linternita de luz de LED. Anda cagado, Jesús, dale, traete algo. Traete un DVD, algo, no sé, No sé, mijo, pero me parece que ahí mejoraba, no tanto en la narrativa, sino en el ritual. Uh-huh. El ritual se hacía más atractivo, ¿entiendes? Porque bueno, sí, trajo no sé cuánto, regaló para todo, y entonces, bueno, da... No sé.
Ya se le habían quemado los Reyes Magos a esa.
Cigarrillo,
Se le habían quemado los Reyes Magos.
Trajo cigarro. ¿Qué trajiste de más allá? Cigarro. Y bueno, pero yo para mí es una vergüenza, ¿verdad? Esto de lo de que haya perdido. En términos narrativos, sobre todo. Me parece patoso. Una cosa, es una incongruencia, además, el conejo ese. No tiene ningún cimiento de historia que más o menos lo sostenga. Solo se aguanta porque estamos intoxicados de chocolate y nuestro cerebro está desesperado por más azúcar y más chocolate y dame esa florcita. Entonces no pensás en nada, pero te digo cualquier cosa. Un conejo de chocolate que pone huevo de chocolate, mezclaron todo. Tiene que ver. Los esconde, además... O sea, está hay todo, hay una cosa, tiene una cosa como gallinacia, también trans, todo, señor. Impresionante, de tero. Es un conejo que se comporta como tero, señor, esconde los huevos. Sí. Esconde los huevos y canta donde no están los huevos, eso. El conejo. Pero aparte después lo comemos el conejo también.
Y viene
medio raro, porque también él después que pone todos los huevos de chocolate, queda de chocolate y lo comemos el conejo también. Le comemos al conejo.
Marcha el conejo, sí.
Conejo y las crías, todo. Es una especie de... Sí. No sé, los animalitas que dicen esto, señor. Ayer se quejaron, ¿no? Sí, nunca más.
Parece que lo discriminan.
Nunca más conejo, de chocolate en Montevideo.
Un mamífero que pone huevo es discriminado.
Es raro.
Sí. Mamífero que pone huevo, señor. Por eso le estoy diciendo. Está todo mezclado. Sí. Y los esconde, además. Como el tero. Sí. Es medio raro. Bueno, amigo, después le va a ir una nota a la BBC, que busca ahí una, como una especie de ruta de origen del conejo.
Hacen periodismo con el conejo de Pascua.
Periodismo, imagínese, no, es terrible. No, por eso que no reviva a Jesús, que no lea los diarios. Si reí, no lo dejen leer los diarios, si reí a Jesús, no lo dejen leer las páginas web, porque es durísimo, señor, es durísimo. Igual nosotros vamos a estar buscando señales acá, toda la mañana buscando señales. Que bueno, es básicamente lo que ¿cómo? Tenemos para hacer, lo que nos queda para hacer, ¿verdad? Uh-huh. Para una persona que hay que decirlo, revivió, hay que revivir, dejó el mejor truco para el final.
Ahí estuvo bien.
Está bien contado, está bien contado, por eso le digo, narrativamente es una injusticia, que solo porque tiene más azúcar nomás se le quedó el conejo de chocolate, que es todo mal hecho, narrativamente no tiene ningún sostén, bueno, vamos a la parte del medio. ¿Quieren poner el chiste de Sturla?
¿Usted quiere ponerlo?
¿Hay Sturla? ¿Un chiste sobre Sturla?
Sturla hizo chiste.
Hace chiste, sí.
Arrancó la misa de Pascua con un chiste.
Oh, se metió con usted.
No, porque yo... No,
en vivo.
Los domingos no salgo al aire. No.
Es verdad, fuera de su terreno.
Totalmente. Volteé un presidente, yo, o sea. Bueno, como colonista lo volteé. sea, no lo volteé como presidente, pero columnista lo volteé.
Bueno, usted le ganó a Mujica en la competencia
claro,
radial.
Claro, sí, claro, sí, no cayó.
No cualquier presidente, Darwin.
Mujica, el presidente más pobre del mundo, la estrella de rock internacional, más importante que sacó Uruguay probablemente en toda su historia, ¿sí?
Sí.
Y bueno, hacía la columna igual que usted.
Pero acá, pero cuando venía a jugar el uruguayo, y lo llevaba al Paladino, ¿quién ganaba, señor? Luego llevaba al Martínez Monegal, ¿quién ganaba? Bueno, acá, quien está hablando, señor, que le habla. Entonces, yo para mí soy una estrella mundial.
Yo para mí soy una estrella mundial.
Claro, por el efecto. Digamos que bajo la competencia del estilo boxing, digamos, Bocindanga, claro, el que le gana cinturón. Campeón mundial, es el campeón mundial, cinturón.
Cinturón para usted.
Cinturón, tiene el cinturón.
El columnista radial telefónico más pobre del mundo.
Exacto, eso soy yo. Eso soy yo. No, debo ser más rico. Debo ser más rico, sin duda. Debo ser,
y capaz que viene dado vuelta el cinturón.
Sí, probablemente sea el más rico.
Viene dado vuelta el cinturón.
Viene dado vuelta, claro, el cinturón para atrás. Me lo puse para atrás. Escúcheme. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ah, chiste de turno. La gente está hablando de chiste de turno. Es medio una tradición también esto, ¿no?
Parece que sí.
Y el cura que hace chiste. Tradición pueblerina.
Sí, solo dice que lo hace siempre al final y es tradición, no sorprende.
¿Para qué está el cura? No sorprende, ya la vi esta película.
Claro.
Bien, sí, bueno, eso es lo mismo podríamos decir de las Pascuas, de Jesús. No sorprende. No sorprende. Ya sabemos cómo termina todo, señor. Sí. Y bueno, y el chiste de Turla era un clásico, me parece. Para mí está tratando de recuperar la mística. Eso es lo que está haciendo. Trata de recuperar la mística de la iglesia, ¿sí? Le está poniendo más Peñarol a Peñarol. En términos metafóricos futbolísticos, estadios centenarizados, que es el lenguaje universal del uruguayo, le está poniendo más Peñarol a Peñarol. Entonces está tratando de volver a sus raíces, ¿sí? De chiste, vino, toda esa cosa un poco más social, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Como de conquista social. Y bueno, no se olviden que tiene que pelear con el conejo, con el conejo Otero, tiene que pelear. Y bueno, es difícil,
Escuchemos.
Resulta que iba un señor manejando la ruta interbalnearia, iba todo muy bien, y de repente la caminera se aparece, lo sigue por atrás, lo sigue, el hombre va pasando kilómetros, de repente le hace señas, para que pare, el hombre correctamente se hace al costado, a la derecha, para la caminera adelante, se baja.
Stop, pare. Los que no son creyentes ya se fueron, ya perdieron la atención. Nos hizo recorrer demasiado, claro, demasiado preámbulo, señor. Yo no sé si la idea es contar el chiste, un chiste aburridísimo para que todo lo demás luzca, digamos, lo que viene después luzca como algo entretenido y apasionante. O si lo que está haciendo es como hacen todos los religiosos finalmente, que es probar la fidelidad de su audiencia. ¿Entiendes? Permanentemente, yo lo hago también acá. Como líder espiritual, yo lo que hago es poner a prueba la fidelidad de mi audiencia. Hay días que solo trato de hacer eso, ¿entiendes? O sea, los pudro a todos, a eso me refiero. Ustedes dos no cuentan porque ustedes dos son una audiencia condicionada.
Sí.
Paga, les están pagando por lo que no cuenta, pero la audiencia que digamos que está por votos propios, yo a veces la pongo a prueba, hay día que la pongo a prueba, no les aviso. Capaz que les voy a avisar después, lo de ayer fue una prueba. Ah, si siguen hoy acá, la superaron. Y en este caso me parece que le está haciendo lo mismo, ¿verdad? Lo que está haciendo es Turla, porque por ahora viene muy chatito el cuento. No trae nada, Es como una antilandrillina, digamos. Nos ha pintado toda una escena sin la menor gracia, ¿verdad?
Con un poco de película estadounidense arriba, dicen un par de oyentes, porque en general la caminera no funciona así. En Uruguay están parados al costado y no te persiguen un ratito y te piden que te pongas al costado.
Correcto. Jamás. No es móvil. No solo eso. Ahora termina de concretarse la película estadounidense. Porque, escuchen bien, es mucho más cercano a un chiste de sábado de cine que el domingo de
Pascua. Español neutro, sin doblado.
Sí, adelante.
Policía le dice: señor, lo queremos felicitar. Nosotros de la caminera estamos viendo quiénes son los mejores choferes de esta semana. Y usted acaba de recibir el premio porque ha hecho todo correctísimamente. Así que acá le voy a entregar el premio, que son $100.
Ahí está, ahí le digo. $100.
$100, tremendo.
Tremendamente sospechoso que estuviera la caminera con dólares en el bolsillo. La verdad que es ya que casi es un chiste acusatorio, ¿verdad? A la policía caminera, que andaba con dólares en el bolsillo. En la caja chica de la caminera hay dólares. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están coimeando? ¿Traficante? ¿Qué es lo que están haciendo, señor? ¿Por qué la caminera tenía un billete de $100? ¿Es en Ecuador esto? Es tremendamente sospechoso que la caminera tenga $100, sí, señor. Sí, la gente, es evidente que la gente se concentra en creer y no en los detalles del cuento, ¿verdad? Tiene la ventaja bíblica, se le llama eso.
El púlpito.
Exactamente. Bueno,
y el hombre dice, qué bien que me viene para sacar la libreta.
Sí,
pero la señora al lado,
mejor que los
la señora le dice, oficial, no le haga caso, cuando está borracho dice cualquier cosa. Y todavía la suegra le dice, yo sabía que nos iba a ir mal en este auto robado. ¡Felices Pascuas!
Impresionante, ¿eh? ¡Felices Pascuas! ¡Felices emociones, Galavía! ¡Y ahí Jesús!
Porque esta tradición del chiste pascual, que viene desde muy antiguo, tiene que ver con que no podemos decir ¡Felices Pascuas!, sino que lo decimos con una sonrisa. Estamos contentos, alegres, felices, y lo tenemos que manifestar. Tenía otro chiste de músicos, pero no lo voy a hacer.
Es cancherea todavía la música.
Tiene más.
Lo botijea, ese dijo la rompió. O sea, eso es una cosa que hace allí, que está convencido de que la rompió. Que la rompió con su chiste, ¿sí? La descosió, ¿eh? Es impresionante. No, si revive Verdaguer, se vuelve a morir. Sí. Ese es el remate, me parece, de este chiste. ¿Cuál es la moraleja, señor?
¿Cuál es?
Bueno, la familia constituida es un camino largo. Porque vio que el hombre viene...
Sí, con la mujer
y su esposa. Con su esposa. Es un camino largo, tedioso, difícil, maneja lleno de sorpresas y hechos inesperados. Al que mejor transitar borracho. ¡Felices Pascuas!
¡Felices Pascuas!
¡Felices Pascuas! Es un poco diabólico ese.
¡Felices Pascuas!
Impresionante, señor. Estuda. Renovando la fe de los uruguayos, señor Colón. Con un chiste que, la verdad, hay que tener fe, ¿eh? Hay que tener fe para consumir ese chiste y salir más o menos en esto, ¿verdad? Es una prueba, de las tantas que te pone Dios, de las tantas. Le gusta ponerte pruebas permanentemente, ¿verdad? Y esta es una prueba típica de un cínico, porque hay que reírse, ¿eh? De eso, hay que tener ganas. Le digo que
la gente que es mucho mejor explosivamente, Darwin.
Sí, no solo explosivamente, sino que además queda como natural. Es bueno, también muy buena la acústica del lugar, entonces genera como una especie de risa multitudinaria, y capaz que fueron 12 los que se rieron, pero es mucho mejor, le digo, mucho mejor que la claque que hay en los canales de televisión uruguaya. Uh-huh. Y anda ahí con la de los cíngaros, que era mejor del mundo, digamos, solo lo que está mejor es adiestrado, pero ahora que no está el Pinochoso, o sea que no está su líder, no sé cómo estarán funcionando, señor. Pero antes era una cosa maravillosa, porque además sabían dónde reírse, dónde aplaudir, bueno, dónde emocionarse, todo.
La banda musical le ayudaba mucho, ¿no?
Claro, y era muy, tenía todo el tablero de emociones, ¿verdad?, prendido, pero le tocase el botón y siempre todo, era el botón todo, correcto, todo. siempre, espectacular. Bueno, amigos, sí, a mí me pareció mucho más gracioso igual, y cierro con esto.
Sí.
Otra cosa que dijo que fue, hay que ir abriendo las compuertas de nuestro interior. El mensaje de Sturla por Pascua. Me gusta el cura que dice cosas de doble sentido gay sin darse cuenta. Me parece que es un gran chiste eso. Ya que no, ya, güey, hay que ir abriendo los panes, ¿eh? Vamos abriendo los panes, vamos abriendo las compuertas de nuestro interior. Hay que ensanchar lo profundo que tenemos, ¿eh? Porque hay un poco un vacío, ¿verdad?, que puede hacer cuando hay todo así, ¿eh? Es espectacular. Pero vamos a partir.
Parte el medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Electro Week de Mercado Libre, la semana donde Darwin se equipa toda la cocina. Hasta el 16 de abril, aprovecha hasta 30% off y 15% extra con Scotia Bank. Mercado Libre, compran la app.
Darwin, continuamos, perdón, post Pascua y adelante.
Sí, entonces, adiós. El personaje que más me identifica, capaz que de toda la Biblia, bueno, es de los evangelios esto, en realidad, ¿no?
Del Nuevo Testamento.
Exactamente, del Nuevo Testamento. Capaz que de todos los personajes que hay, de todo, pero sí, todo lo que hay, sí, creo que el que más me identifica es el ladrón malo de la cruz.
Ajá.
Mira cómo es, ¿no?
Sí, hay uno bueno y uno malo.
Exactamente. El que de ahí sale
el policía bueno y el policía malo.
Exactamente. Sí. De ahí viene el policía bueno y el policía malo que, bueno, ahora fueron cancelados, el policía bueno y el policía malo.
Sobre todo, los dos. Uno por malo y el otro por cómplices.
Exactamente, sí, correcto. No puedes arreglar con el malo. Entonces, y además no respetaban la diversidad y ahora, bueno, está el policía... drag queen, el policía latino, el policía, todo, una cantidad de policías, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de personificaciones que tienen que hacer los dos policías. Necesitan 7 para hacer un interrogatorio en este momento, ¿verdad? Uh-huh. Siguiendo esta liturgia de Sturla, de contar cuentos, más bien de sábado de cine, digamos, ¿no? De película de tarde de sábado estadounidense. Bueno, amigos, entonces a mí me gusta el ladrón malo, señor. O sea, no es que me guste, es que me siento identificado. Vio lo que le pasa cuando lo crucifican a Jesús. Uh-huh. Hay uno, un ladrón bueno y un ladrón malo. El malo le entra a decir, ¿vos no sos el hijo de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Soluciona esto.
Arregla este problemita. Le dice, dale, hijo de Dios, no te estoy diciendo que no es el Titanic esto. No, ni siquiera te estoy diciendo que nos salve de una inundación, que nos salve de un naufragio. Nada, te estoy diciendo, dale, sacame los clavos, papi. ¿Qué pasó? ¿Tu papá te sacó los superpoderes justo ahora? Dale, viejo, hace algo, Me están rompiendo todos los dedos estos clavos. Mirá la suerte que tengo. Yo me hubiera pasado puteando todo la crucificación, ¿no? La suerte que tengo, ¿te das cuenta? Me crucifiquen con el hijo de Dios justito ahora que estamos crucificados. Decide él por su propia voluntad no usar mal los superpoderes, o por la voluntad del padre, que es lo mismo. No es que no pueda, que no quiere. Y el otro le dice, no, el ladrón bueno, el sí, otro crucificado, le dice, no, mirá que este es el hijo de Dios, no gilié. Le dice al ladrón malo, tenés que creer, si crees ahora, vos me vas a llevar, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, tranquilo, que entra conmigo.
Está todo arreglado.
Sí, entra conmigo, le dice eso, che, le dice, haz entrar conmigo, jugá acá, que entra conmigo. Y el ladrón bueno... también podría ser el ladrón vivo y el ladrón bobo, ¿no? También, perfectamente, porque hay uno que no está midiendo la cosa esta de la... ya me olvidé. Todo esto de como la probabilidad, digamos. Ajá, claro, claro, la probabilidad, claro. Y el beneficio, costo-beneficio, no, claro, está midiendo.
Está priorizando el
corto plazo.
El verduguero de cantina antes.
Exactamente, es un ladrón bobo, es un ladrón idiota. Y el otro es un ladrón vivo que le dice, no, yo sí, creo, este tarado. Voy contigo. Sabiendo que, bueno, queda menos de este lado que lo que queda del otro, en caso de que exista, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo me identifico mucho, no hubiera podido no ceder a la provocación, digamos, de esa situación, ¿verdad? Uh-huh. Estar crucificado al lado que yo, ¿qué pasa, maestro? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no? ¿Un rayo acá, no? ¿Tres rayos? ¿No tiene? ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin rayo? ¿Papá se quedó sin rayo? Dale, 3 rayitos que tire, ¿no? No hay manera, o sea. Y ya después lo sigo pasando por arriba. ¿Te gusta spoilear a vos? ¿Querés que te spoilee una? Te va a pasar por arriba un conejo de chocolate. ¡Ah! ¡Mirá cómo me ríe acá, crucificado! Y el otro también un poco le está haciendo el juego al otro, porque si no, no hubiera ganado la trave para ellos. Me gusta el ladrón idiota, señor. Me gusta porque ante la peor situación saca algo más, digamos, contraproducente para su propio individualidad, ¿verdad? Y eso me parece una genialidad. este, y resalta al otro, que con solo decir, no, no, ¿cómo le vas a creer que es el hijo de Dios? Dale, claro que es el hijo de Dios. Mira que nos va a llevar, ¡Te va a llevar! ¡Mira lo que es! ¡Cositorto! ¡Mira cómo te miraste! ¡Ay, que hay un hijo de caminante y el agua tonta hasta acá, al lado mío, que soy un tomuero! ¡Ya se va a cagar alguien! ¡Se va a cagar alguien! Y así, ¿entiendes? Y bueno, yo hubiera sido ese, claramente. Hubiera sido el ladrón bobo, el ladrón idiota, y hasta orgullo me, claro, me genera, porque bueno, estoy, finalmente me encuentro representado en alguno de los personajes del Nuevo Testamento, señor, que es lo que uno busca.
Y abonando la tesis del cositortismo en los propios textos sagrados, no hay mucho que esté ahí, ¿eh?
Por
esa posición.
Exacto, exactamente. Es de los pocos, sí, que se pone ahí claramente. Es el cositortismo. Este es un garca. Este, yo no te dije cagar. Ya está al lado de nosotros. Está bien, está muy bueno. Me gusta ese final. El final es lindo, la verdad, hay que decirlo. El final es precioso. Está bien hecho al final, bien, por eso es indignante también lo del conejo. Y bueno, y BBC trata de rastrear por todos lados, y no hay nada, no encuentran nada. Hablan de la liebre del desinterés, que la verdad no me generó, o sea, sí, cumplió con su función, digamos, no ni lo leí esa parte. Que es una cosa budista, de no sé qué, la liebre del desinterés. Después dicen que puede ser el símbolo, han encontrado el símbolo de las tres liebres por todos lados.
Uh-huh. Sería liebre y no conejo ahí.
Sí, exacto, sí, todos lo enfocan en la liebre, porque dice, no, porque la liebre y el conejo es lo mismo. Eso más o menos lo que dice el historiador que revisó
esto. Es una familia parecida ahí.
Exacto, no, porque el conejo no hay nada en ningún lado, ¿entiendes?
Ah, está en la misma familia.
Y en cambio la liebre fueron veneradas en la mitología celta. Vivo los celtas, se mamaban y salían a correr liebre en bola, es evidente, ¿no? Por eso la veneraban. Ellas ya chupaban fuerte de chiquito los celtas y salían a correr liebre en bola. Y por eso, guarda que te esconde los huevos, ¿eh? Todo con unas canariadas que hacían los celtas, que son como el canariaje de la antigüedad, ¿verdad? Los celtas. Y hacían canariadas, cosas canarias divertidas, todo, que después cuando las contás no son tan graciosas. Y bueno. Pero exacto, es para vivir, el canario sabe vivir, señor, sabe vivir.
Amigo de Libre tiene un dato, me manda un oyente, cierto, bueno, en el Wikipedia rápido, que distinto al conejo, esto que le gusta a usted, la liebre nace casi pronta, muy peluda y con vista. El conejo nace ciego,
ciego
y sin pelo. Nace ciego y sin pelo, con mucha dependencia.
Exacto, claro, eso.
Pero bueno, pues es la misma familia, cosa, pero la historia es más la liebre de Pascua que el conejo de Pascua, entonces...
Bueno, un poco más porque tiene más historia, eso. Pero eso es como la parte biológica del conejo y la liebre, pero la parte, digamos, etimológica, simbólica, se encuentra mucho más, como la liebre tiene mucho más preponderancia en civilizaciones antiguas que el conejo. Entonces estos se fueron para la liebre directo. Dice, arrancan diciendo, el conejo y la liebre se pueden confundir. Las liebres fueron veneradas en la mitología celta. O sea, el conejito se termina del título, ¿entiendes? Y se la representa como astutas embaucadoras en los mitos de las tribus nativas americanas. Ahí está, cositortos. Veo que sigue siendo todo esto, sigue siendo de Jesús o Cositorto. Incluida Michao y Manabush. ¿Verdad? Bueno, no sé, yo qué sé, no sé ni qué quiere decir eso. Cuentos similares, parezco un informativista leyendo el teléfono, no sé ni lo que estoy diciendo. Cuentos similares se encuentran en la fábula de África Central y la figura relacionada de Brer Rabbit, el héroe por excelencia de la astucia. No sé quién es, Brer Rabbit, creo que es de África Central. Okay. Es como el más, ese es conejo. Rabbit es conejo. Sí. Y las liebres fueron veneradas en la mitología. ¿Qué más? No, eso ya lo dije. Sí. Y según el folclore británico, la bruja puede transformarse en conejos y liebres, indistintamente. Ajá. Nunca nos interesó mucho diferenciar la liebre del conejo, es evidente. Las liebres son corredoras rápidas y ágiles, lo que puede explicar la percepción general de ellas como astutas o misteriosas y oscuras. No, yo para mí lo que genera esa mitología de la liebre y esa sospecha que tenemos todos de la liebre, ¿verdad? La liebre es sospechosa la liebre. No solo por eso, por lo rápido que corre, está bien, tiene sentido eso, que porque pasa alguien corriendo al lado y que es un ladrón, ¿qué va a hacer? ¿Quién anda corriendo así tan rápido con la liebre? Para mí lo importante es la cara que ponen cuando las alumbran. Sí. ¿Cómo se casa la liebre?
Se la encandila y se le da un guapo.
Bueno, ¿usted vio la cara de la liebre? Alguien que viene escapando de algo o que esconde algo muy turbio.
Es infraganti.
Pero, claro, ya, te llega para el chacho, ¡ay, me agarraron! Es una actitud de alguien que viene a hacer una cagada. Es evidente, señor, que la liebre trae eso, ¿verdad? Trae es mucho más que el pecado original. Entonces... me parece que esa imagen que tenemos de la liebre, de esta viene de cagar a alguien, esta viene de hacer alguna, no sé qué, es de eso, señor, de cómo reacciona ante la luz. Alguien que reacciona así ante la luz es evidentemente culpable. Se queda, está diciendo, ¡ay, oh, no! ¡Ay, mirá vos! Yo sabía que me iba a pasar esto. Me habían dicho que al final te agarraba, ¿eh? Si hacías muchas, al final te agarraba. Y bueno, eso, señor. Y después, el símbolo de las tres liebres, dice. Eso es lo otro que aparece, el símbolo de las tres liebres, que es que el fascinante fenómeno transnacional del símbolo de las tres liebres, que aparecía en todos lados, señor. Corriendo en un círculo, sin fin, con las orejas tocándose para formar un triángulo. Que son tres orejas, en realidad. Parecen seis, parece que cada liebre tuviera dos, en realidad, uh-huh. Pero son tres, ¿entiendes? Le salen y le llegan a una y a la otra. Uh-huh. Es un círculo de liebre corriendo, y parece que estaba a todos lados. Lo encontraron en castillos medievales de Reino Unido, en Siria, en Egipto, en Pakistán, todo eso. Uh-huh. Pero eso porque en China... Eso porque lo agarraron para lado de la liebre, porque del conejo no hay nada, ¿está? Eso es básicamente la situación. Me parece que lo que comemos nosotros son liebres de Pascua.
Bien, habría que modificar eso.
¿Está? Bueno, sí, hemos sido engañados. Sí, toda la vida pensando que comíamos conejo de Pascua y estamos comiendo liebre. Según la BBC, que no le creo nada a la BBC, es menos... La verdad,
bueno, pues usted,
el nuevo Nostradamus me genera más... confianza que la BBC.
El Nostradamus no predicho por el viejo Nostradamus.
Claro, sí, que ya le dije. Yo, para mí es un desastre. Como nuevo Nostradamus, yo busqué y no en ningún momento predijo que iba a aparecer un nuevo yo. Y el nuevo yo aparecerá en el 2025, 2022, no sé, nada de eso. Por lo tanto, no voy a creer en ningún nuevo Nostradamus que haya sido predicho por el viejo Nostradamus. Otra cosa.
Sí, Darwin.
¿Qué pasó con el Dalai Lama? Pero seguimos en esto, ¿no? Seguimos buscando señales, ¿no? Buscando
sí,
señales.
Sí, no,
¿qué pasó con el Dalai Lama, señor? Lo sacaron de contexto.
Bueno,
lo sacaron de contexto, me parece, el Dalai Lama. ¿Vieron? Polémico video, sí. Dos puntos. Dalai Lama besa a un niño en la boca y le dice que le chupe su lengua.
Sí.
Me pasó como las lesiones graves del deporte.
No lo pudo ver.
No lo pude
ver.
No, dije,
no lo pudo ver.
Lo leí, me dije, y te busqué de vuelta, después me apareció.
Pero no lo hizo, no lo hizo una inteligencia artificial como la campera del Papa, inflada ella, la campera del Papa con la campera inflada de $3,000. Estos no son las inteligencias artificiales. Ya, ¿vieron ella la campera del Papa?
No, no lo vi. ¿No vieron eso? ¿No se enteró de eso?
Lionel
hicieron una imagen.
Vamos a regalar un celular a Lionel. No tiene celular, Lionel. ¿Cómo, Lionel? Fue un momento clave de la humanidad. Apareció el Papa con una campera toda inflada.
Viejo.
Toda inflada, ¿eh?
No, pensé...
Como una alfa papal tenía larga. Blanca.
¿Entiendes? Blanca, sí. Como si fuera de las todas infladas, estas salen $3,000. Sale la de, tienen todas estas las...
Ah, no lo había visto.
Como Louis Vuitton, no sé, Valenciana, una de ellas.
¿Verdadero o falso? Me preguntan acá. No, los clics que doy, los links que aparecen, me preguntan.
Ah, claro, por eso, porque todo el mundo pensó que era verdad. Oh, qué bien el Papa, mirá la campera que pegó, no sé cuánto. Debe haber fundido la mitad de una capilla para eso, ¿no? Para comprar esa campera, no sé qué, y le quedaba bien, la verdad, le quedaba muy bien. Pero resultó ser de una inteligencia artificial. Claro. Y yo no sé si esto del Dalai Lama no es lo mismo, señor. No sé si dentro de 3 días no nos enteramos que era una inteligencia artificial que armó todo este videíto.
Por lo pronto hay un comunicado del Dalai Lama pidiendo disculpas, así que si...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah, pide disculpas ya?
Sí,
Dalai, no te regales. No pida disculpas,
Culpar el chat GPT, ¿no?
Sí, lógico, señor, eso. Bueno, y entonces vamos a ver como que es verdad.
Y deberíamos, sí, porque...
Y confirma el prejuicio, ¿verdad?, del determinismo nomenclato.
Dalai Lama.
Sí, lógico. No, Dalai Lama, Lama acá.
Lama acá, claro.
Lama aquí, ¿entiendes? Siempre pareció sospechoso o al menos inconveniente. Ahí es que inconveniente, vos, no le pongan a la llama. Está, yo está, porque, genera, la verdad, ¿no? Y cuesta mandar a tu hijo ahí. ¿Entendés? Ahí, dale un beso a la llama. No, mejor no, mejor que hasta acá y vemos cómo. Y lo tapaba con ellos por sus siglas en tibetano, ¿verdad? ¿No? Pero vaya a saber qué quiere decir lama en tibetano. Eso era lo que uno se decía a sí mismo. Pero ahora un poco confirma ese determinismo nomenclator prejuicioso del que no zafa ni el propio Dalai Lama. Impresionante. Tardó 15 reencarnaciones, pero nos confirmó el prejuicio. Finalmente encarnó en una, lo confirmó el prejuicio, señor. Es impresionante. Fue a dar con uno, con un cuerpo que confirma el prejuicio que teníamos sobre su nombre, señor Dalai Lama.
Sin
y entonces le dice, ha generado fuerte contra él. Primero le pide piquito, le dice, piquito. Un piquito. Sí. Y después le dice, chupame la lengua, le dice.
Y saca la lengua.
Y saca la lengua. Yo estoy a favor de obligar a los niños a darle un beso a los adultos, pero esto me parece demasiado, ¿eh? Yo estoy justo el otro día estaba hablando de
dale
eso.
Dale un beso al tío.
Dale un beso al tío, pero no, pero chupar la lengua al tío, no. ¿Cómo no se le tira uno arriba, uno de los monjes esos que tiene cerca de tapabocas, señor? ¿Entiende? ¡No, se joda! ¡Felices Pascua! Para que no sea Felice Pascua. Eso sí que es Felice Pascua.
Claro, no tienen la herramienta del Beijing ahí justo.
Exacto, justo. ¿Ves? Bueno, es lo primero lo que dijo el comunicado hasta hoy del gobierno chino. ¿Vieron que es para matarlo a esto? ¿Vieron? Estamos todos de acuerdo ahora. Nadie se va a quejar entonces. ¿Le podemos dar de punta?
Y es el momento, ¿no?
Es el momento, señor. Es el momento, claro. Se ganó la antipatía de todo. Yo para mí tiene que salirse de ese cuerpo y reencarnar en otro rápido. No. Cambiamos de cuerpo. Porque no es que cambia el Dalai Lama, el conglomerado que lo cambia al tipo, sino que el espíritu sea otro cuerpo, señor. Este quedó en base nomás, quedó, es un tupper, lo pueden rellenar con lo que quieran. De piedra, rellenenlo. Ahí se los mandamos. Señor. Insisto, a mí me parece una obligar a dar beso a los niños, a los adultos, me parece que es algo que tenemos que recomponer, que recobrar, señor.
Como valor
familiar. Es una tradición que tiene que revivir.
Esa es parte de lo que refiere Salgado en la carta.
Exacto, de los valores familiares, valores de familia. Ahí ya entramos a poner los valores de familia. Cuando le abrimos esa licencia a los niños, que no hay que saludar con un beso a los adultos, sino que ahora todos los niños están... Sí. Emancipados de esa tradición, ¿sí? Y me parece una tortura infantil, sí, estamos de acuerdo, es una tortura infantil hacer darle beso a todos los adultos. Es difícil hasta para un adulto, imagínese para un niño, ¿no? Que se le abalanzan caras horribles, claro, sí, claro. Caras horribles, caras espantosas, todas derretidas, que se le abalanzan sobre su humanidad, ¿verdad?
Dialogando con el adulto referente, pregunta, ¿este es el segundo claro, tuyo?
Claro, que se nota que no tenemos nada de felino adentro, ¿verdad? Nosotros, porque si viéramos... Yo pienso que los felinos, yo lo aprendí viendo un documental de gatos, hay que acercársele paralelamente, porque si se le acerca de arriba a uno de ellos, le salta agresión. El instinto de presa.
Claro.
¿Entiendes? Porque su depredador es aéreo.
Sí.
El depredador del felino son los halcones, las águilas.
Las grandes aves de rapiña.
Exacto, aves de rapiña. Entonces cuando lo ve venir de arriba el felino, se pone en guardia. Y evidentemente nosotros no tenemos nada de felino, porque si no los niños habrían noqueado más de un abuelo, ¿verdad? Que se le viene, porque ahí tiene tiempo, distancia, tiene todo. ¿Tiene? Para darle, y con todo el instinto nomás. Se viene el halcón, ¡pum! Peña la boca y se le cae todo el chocolate al abuelo, todo. Lindísimo, es una llena familiar preciosa. Pero a mí me parece una tortura, pero es lesionadora, es socializadora y de alguna manera forja el carácter. El niño se va forjando y se hace fuerte con eso. ¿Entiendes?
No, y aprende que hay cosas que no le gustan, pero que las tiene.
¡Exactos! Y eso forja el carácter. Tengo que aguantar el lomo duro, tengo que tener el lomo duro. ¿Entiendes? ¡Ay, bien de vuelta la tira! Dije, ayer, wow, hoy aguanté, pero que lo bañó, casi me noquea, casi me desmayo en un momento que se me dan vueltas los ojos, todo, pero aguanté. Entonces, si queremos adultos con más karate, tenemos que volver a obligar a la niña a dar besos, pero esto es el piquito, y después chuparle la lengua al abuelo, no. A mí me parece demasiado, pues, me parece mucho, me parece
tremendo.
Porque
me leí el pedido de disculpa del Dalai Lama en su cuenta de Twitter oficial, que están todas sus cuentas, es insólito porque le pide un abrazo, terminan eso, se ve, pero es lento, son como tres pasos que llevan todo un minuto. O sea, son como tres etapas.
Yo, para mí, yo estaba convencido.
Rapidito, es como que lo va pensando el Dalai Lama.
Yo estaba convencido. No, es como que se va metiendo. Shut my tongue. Le dice. Yo, para mí, era un montaje chino. Yo estaba convencido que eran los chinos. Digo, mirá que vienen los chinos. Ah, oh, no, se sacaron de encima finalmente.
Podemos estar comiendo, como siempre, del tupper ahí mal, pero sí. Me parece que no. Parece, y bueno, el pedido de disculpa oficial del Dalai Lama es insólito.
Porque su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa.
Incluso es travieso.
Están chinos.
Inocente y travieso, travieso, me lo bandido.
Están todos en tapabocas los veteranos de al lado de mal, ¿lo vieron?
Sí, y él haciéndose chupar la lengua, es increíble.
Exactamente.
La escena se redondea con eso.
Exacto, claro. Todo sanitizado y él está lo chupone ahí con un guacho, chico. Que vino
con
también.
Los niños, como sabemos, son los peores en esto del COVID. No, eso.
Nada, pero.
No, ellos viejísimos. No, está con el diario del 2020. De febrero. Está con el diario de febrero de. El diario La Mañana, semanario de marzo del 2020.
Dice esta oyente: Darwin, yo iba a los cumpleaños familiares con un cartelito. No doy beso a los adultos.
Bueno, ¿y cómo estás? Loca de la cabeza, ¿viste? Cuídate, ¿viste? Porque no te forjaron el carácter. Hay que volver. Yo sé que este no es el mejor momento para platearlo. Porque se ve muy mal por todo esto del Dalai Lama, sí. ¿Verdad?
En el minuto 32 se ve como que viene uno con unas pastillas y se la da. Parece que se la vía de la moto. Y lo calman así con las pastillitas. Tomátela bajo la lengua.
La azulingual. Puta que lo salió. Nos arruina todo.
Estás loco.
O sea, ve como ser presidente de Estados Unidos. Estás loco de antes.
Claro.
Es un puesto de mayor presión. Bueno, imagínese, uno tiene que considerar, le tiene que creer a lo que le dicen que el espíritu del Dalai Lama se le metió dentro de uno. ¿Entiendes? Bueno, ya para eso tenés que tener una desviación importante. Ahí estar haciendo una selección natural fuerte, ¿verdad? De desviado. Y entonces, un momento, un antes y después, ¿verdad? De esto, sobre todo para China. Yo, chino, ya estoy mandando ahí, ya estoy limpiando. Es ahora, ya lo estoy mandando a limpiar. Bueno, amigos, ¿qué otra cosa
les iba a decir? ¿Le parece, Darwin, en tiempo y forma para empezar el año prolijos? No, ¿o quiere...?
tenía alguna cosa más.
Ninguna de las tiene, tranquilo, lo que tenga.
No, sí, mire esta.
Sí.
A ver.
Mire esta. Esta.
Sí.
Esta. No, esta mejor. Ahí está, eso. Asesinaron a tiro un hombre de 33 años en una boca de venta de droga de Villa Española. Un domingo, de Pascua.
33.
Revisen a ver si no... Revisen a ver si no... ¿Qué? ¿Remangando? ¡Se levanta! ¡Se levanta! Es más como zombie, es otra forma de revivir también. Pero el zombie revive un poco también, ¿no?
Y algo de eso.
Y bueno, este es el Jesús de los zombies. Jesús zombie. No es Jesús zombie, este, una boca de pata base, 33 años, no sé cuánto. Domingo de Pascua. Yo soy el forense... pero escúcheme, voy con arma hoy. Voy con un fierro, por la duda. Si revive Jesús Zombie, así revive hoy Jesús Zombie, El hijo del dios de la falopa, Jesús Zombie. Bueno, esa es una. Otra.
Sí.
Cinco veces ingresaron y vandalizaron la casa del Partido Colorado por quinta vez en un año. Quinta vez, señor, en un año.
¿Pero cuál? ¿La casa central?
Sí.
Ah, bueno.
Impresionante. Cinco veces en un año entró los chorros a la casa del Partido Colorado. Es más de lo que fue Sanguinetti. fueron más veces los chorros que Sanguinetti, bueno, señor, en la casa del Partido Colorado. Es impresionante. Pero tengo la solución. Tengo la solución.
A ver.
Me voy con esta solución de Felice Pascua. Tienen que poner en la un afiliador nocturno.
Afiliador,
no un afiliado. No, afiliador nocturno, ¿entiendes?
Ajá.
como un sereno, pero que afilia gente.
Sí.
Ajá. Entonces, están destinados al éxito, por cualquiera de las dos formas. O sea, si no vuelven más porque no se quieren afiliar, ¿entiendes? No hay nada más molesto que alguien te quiera afiliar a algo en un lugar. No vas más por ahí, no pasa más por ahí, no pasa ni por la esquina, pasa el lugar donde alguien cada vez que pasa por ahí te quiere afiliar, ¿está? Empezás a agarrar otro camino. Por lo tanto, esa es una forma de evitar. Y en caso de que así todos decidan entrar, bueno, con esa frecuencia de asistencia que han mostrado, lo menos que uno espera es que se afilien. Y si se afilian, yo qué sé, en ese 3-4 afiliados en el Partido Colorado, claro, ya tienen más compromiso con el Partido Colorado que el 29% del electorado, con la cantidad de veces que fueron a la casa del Partido Colorado.
¿Está? Son consecuentes, sí, van y...
Ya está, ya se lo solucionan.
Perfecto.
Ese es el problema del Partido Colorado. Mañana solucionan el de los blancos, pasa mañana el Frente Amplio, y después veo qué hago con el... Al Partido Independiente.
Y a las 11:30, solución
Deportivo, no, Darwin. Los habitantes son lindos de ver allí,
señor. Columna deportiva, 11:30 de la mañana. No vi el videíto del Papa, pero no me pregunte... Del Papa, no, del Dalai Lama, perdón. Sí. Tampoco había visto la foto del Papa. Y no me pregunte por qué, después de 18 meses sin mirar un segundo de fútbol, consumí el video de Rubio. Mamita. La moto, la moto de Rubio tan detada.
No,
boludo. No.
Bueno, otro que capaz se podría afiliar al Partido Colorado.
Bueno, tenemos que hablar deportiva. Y un milagro del Papa Río Platense. Hablará usted, al canciller le escribe ahí cuando estamos al aire. No sé si se calma después. No tengo ni idea, ni la jugada, ni lo... Pero la moto de este hombre dirigiendo un cuadro de fútbol, el más importante, junto al otro del país.
No, menos mal que Sanguinetti le dijo que lo veía mucho más estadista. Le dijo Sanguinetti. ¿Sabía eso? Bueno, está con buen ojo, Sanguinetti.
Sí, bueno, que no elija el próximo candidato del Partido Colorado. Entonces, Sanguinetti. Bueno, columna deportiva, 11:30.
No toquen nada.